Palabra Justa, el espacio en la radio para conversar con defensores y defensoras de derechos que nos cuentan sus historias, sus apuestas y sus sueños. Palabra Justa, conversaciones, derechos y comunidad. Produce y dirige Belén Pardo Herrero.
Yo recuerdo las palabras de Jaime Garzón cuando decía: un político es un empleado de todos nosotros. La gran minería es un factor determinante en la transformación estructural de muchos territorios en el país. No tenemos precio, nuestra conciencia no tiene precio, nuestra agua no tiene precio. Si el Estado no es capaz de defender la soberanía de los pueblos, pues nosotros tenemos que defender la soberanía de los territorios.
Hola, soy Belén Pardo. Hoy estamos en Palabra Justa con Alejo Pulido. Lo estamos entrevistando en Bogotá porque Alejo trabaja en Bogotá con la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y es el encargado de la campaña No a la Minería. Alejo es ingeniero químico y le damos la bienvenida a Bocaribe Radio. Hola Alejo, gracias por estar con nosotros.
Gracias, mucho gusto. Un placer estar con ustedes.
Bien, Alejo, lo primero que quisiera preguntarte es para que nos contaras cómo te iniciaste en este tema de la defensa de los derechos.
Yo inicié la defensa de los derechos sin darme cuenta. Yo empecé muy interesado o muy sensible con los temas ambientales. Luego me di cuenta que el problema ambiental no es técnico ni jurídico, sino que es un tema fundamentalmente político, enmarcado en que el Estado tiene una obligación de garantizar derechos fundamentales, en particular medio ambiente sano, entre otros, a las comunidades y al pueblo colombiano. Me di cuenta que ese derecho no estaba siendo cumplido en muchos niveles y en muchos escenarios y empecé sin darme cuenta, como te decía, en tratando de reivindicar o defender esos derechos.
¿Tu formación en la universidad te ha servido para algo en el trabajo que desarrollas o abandonaste como ese proceso formativo y te has dedicado a otras cosas a medida que te vas acercando al tema de la defensa de derechos?
No, yo creo que la formación que uno tiene en la universidad le da a uno esquemas mentales o matrices mentales que no le ayudan a abordar, a entender los problemas, a relacionarse, a construir herramientas para entenderlos. La ingeniería me ha ayudado también para analizar, abordar, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, de trabajos técnicos que ayudan a descifrar los intereses que hay detrás de los proyectos de infraestructura, los proyectos extractivistas que se están implementando de manera masiva en el país.
Yo quisiera que tú le contaras a quienes nos escuchan en este momento en qué consiste tu trabajo, pero que les contaras también con qué organización trabajas y bajo la sombra, digamos, de la plataforma, en qué consiste el trabajo que desarrollas.
La plataforma es una convergencia de muchas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional. Yo trabajo para el Instituto Nacional Sindical, pero dentro de mis funciones dentro del instituto está apoyar la Secretaría Técnica de la campaña contra la gran minería. Entendemos que la gran minería es un factor determinante en la transformación estructural de muchos territorios en el país, que está poniendo en amenaza el agua, la productividad de los suelos, las redes sociales y culturales que se han tejido durante cientos de años en nuestro territorio y que se están viendo desbaratadas, desmoronadas, con la implementación de una serie de proyectos que se han llevado a cabo sin consultar a la gente, negando su derecho a la participación, negando de manera secreta, negando su derecho a conocer los asuntos determinantes en su territorio y poniendo en entredicho sus condiciones de vida, ya sea con la construcción de estos proyectos o con los potenciales impactos ambientales que tienen estos proyectos. En la costa Caribe, digamos que es la región que ha sufrido de manera más dramática los impactos de los grandes proyectos extractivos que se están dando en el país. Recordar el caso del Cerrejón en La Guajira, Cerro Matoso en la Córdoba, recordar el caso de las minas de Drummond en el centro del Cesar y todo lo que implica ello. No solamente en la boca de la mina o los inmensos pedazos de tierra que le están arrancando a los territorios, dejando una cantidad de material que puede generar reacciones químicas altamente contaminantes y tóxicas, sino también en el transporte y en la transformación de materiales. Recordemos lo que sucedía en Ciénaga Magdalena o toda la contaminación que se está dando en Santa Marta con el relacionado con la extracción y ese polvillo, que parece que no es carbón, pero sí es una sustancia muy relacionada con la extracción de carbón. Está afectando a Santa Marta, es otra región, no solamente hablamos de la ciudad, sino todas las playas circundantes son otras para los que logramos conocer esas playas bellísimas hace unos dos o tres décadas antes y lo que es ahora. polvillo por todas partes y ha afectado de manera dramática no solo el turismo, también la pesca. La pesca ha disminuido de manera dramática en esta región y también las actividades agrícolas que están en el área de influencia por contaminación de polvillo. Esta es apenas la punta del iceberg de las profundas transformaciones y gravísimas transformaciones que está sufriendo el territorio Caribe, y creemos que es necesario empezar a visibilizar estos problemas, empezar a cuestionar que son problemas que son de largo plazo, que afectan de manera estructuralmente nuestra sociedad y que pone en entredicho la posibilidad del goce y el disfrute de los de derechos básicos como el derecho al medio ambiente sano, como el derecho, empezando por el derecho a la vida. Las condiciones de vida se están viendo fuertemente alteradas y en entredicho con la implementación de estos proyectos, todo ello en la mayoría de los casos con complicidad del Estado y de actores armados que funcionan a nivel local y regional.
¿Podrías contarnos un poco cómo es el panorama legislativo frente a este tema de los derechos ambientales y cómo es también el panorama organizativo? ¿Qué están haciendo las organizaciones frente a esta situación específica?
Hay que partir de un trabajo que hizo un abogado cartagenero de apellido Negrete, que fue publicado en el primer volumen del trabajo que hizo la Contraloría sobre minería. Aquí el abogado Negrete plantea que el Código de Minas se contrapone a muchos principios jurídicos y constitucionales de la normatividad colombiana, que pasan en varios niveles. El Código de Minas legisla sobre temas ambientales, sobre temas territoriales, jurídicos, administrativos, y curiosamente ha venido funcionando a pesar de la oposición y los claros vicios de inconstitucionalidad que ha manifestado. Hay un tema gravísimo que vemos, es que ponen a la minería, a las actividades mineras, como a la categoría de utilidad pública e interés social. Y esto ha hecho que pongan entredicho los derechos de propiedad en muchas regiones vecinas a los territorios extractivos mineros. Esto ha generado también una serie de conflictos territoriales de proporciones que no logramos siquiera imaginar. Todo este marco jurídico lo que ha hecho es generar nuevos conflictos a nivel local, regional y nacional, porque no garantizan los derechos de las comunidades campesinas, indígenas o afros en sus territorios y limita la capacidad de las autoridades municipales de defender también los derechos colectivos e individuales. Toda esta conflictividad que ha abierto el Código de Minas y también las actividades de inversiones extractivas, en muchos casos especulativas también, porque no solamente están jugando con lo que hay en el terreno, sino también con las especulaciones financieras alrededor de los yacimientos, ha generado una dinámica y una movilización muy importante. En los últimos 5 años hay una creciente conciencia social y colectiva en torno a los impactos negativos y a las enormes problemáticas que están generando este tipo de proyectos en muchas regiones del país. Esto de manera espontánea la gente se está organizando, está cobrando conciencia en sus territorios, y si podemos decir que hay algo bueno que ha dejado la minería es que está sembrando una conciencia territorial en la gente, está generando una conciencia de la necesidad de empezar a pensar los territorios, obviamente en primera medida para defenderlos de los intereses extractivos, pero también para construir gobiernos locales y territoriales que garanticen los derechos de la gente y posibiliten escenarios de vida digna o un buen vivir para muchos territorios. Recuerdo lo que está sucediendo en el suroeste antioqueño, lo que está sucediendo en el Tolima, por ejemplo, en el norte del Nariño y en muchas otras regiones del país, donde la gente dice: si el Estado no es capaz de defender la soberanía de los pueblos, pues nosotros tenemos que defender la soberanía de los territorios, porque no podemos permitir que estas empresas lleguen, extraigan los recursos minerales, destrocen el territorio, nos dejen sin agua y sin posibilidades de vida. Si el Estado no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros, y eso se está manifestando en que la gente no permite que lleguen las exploraciones mineras o hidrocarburos, porque evidentemente está generando gravísimos impactos nada más en la exploración. La normatividad colombiana no reconoce que la exploración necesite estudios de impacto ambiental, a pesar de los gravísimos impactos que genera en términos de la desaparición de fuentes de agua, de corrientes de agua. Todo el piedemonte llanero ha sido duramente afectado, todas las fincas que quedan en esta región han perdido corrientes de agua, nacederos de agua, en razón a la exploración a la sísmica que ha venido generando. Eso significa la pérdida de la producción alimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria de muchos de estos territorios.
Estamos hablando con Alejo Pulido, que es el secretario de la campaña en contra de la gran minería. Alejo, quisiera que le contaras un poquito a la audiencia de Bocaribe sobre esas experiencias que nombraste muy por encima. Algunas de ellas las hemos visto a través de la televisión y a través sobre todo de las redes sociales, y se manifiestan los apoyos, por ejemplo, la del Quimbo y estas movilizaciones, no solamente en contra de la gran minería, sino fundamentalmente en favor de los recursos naturales para las colectividades. Entonces quisiera que compartieras con la audiencia un poco sobre las experiencias de algunos de estos procesos que se están dando en el país en este momento.
Por ejemplo, un caso que podríamos citar es el de La Colosa. Es un proyecto, empezaron, la Anglo-Gola Ashanti empezó a explorar de manera secreta a partir del año 2003. Solamente hasta a finales del 2007 hizo pública su participación, y fue más por un lapsus en ese entonces del presidente Uribe, cuando emocionado declaró ante la opinión pública que habían encontrado el yacimiento más grande de América Latina. Anglo-Gola Ashanti es la segunda empresa más grande del mundo, minera de oro. Tiene su sede en Sudáfrica y haya generado en Sudáfrica, ha tenido muchas operaciones en África, por ejemplo en Ghana, en Congo, con unos resultados nefastos para las comunidades en términos de empobrecimiento, daños ambientales, presencia de grupos armados, etcétera. Esto no es ajeno para el contexto colombiano, pero ellos llevan 100 años más de la implementación de este modelo, con profundos y gravísimos, angustiosos problemas estructurales que están enfrentando en este momento la sociedad sudafricana en particular, y muchas otras países de la región. Anglo-Gola Ashanti entró aquí de manera secreta. Tenemos documentos, existen documentos que demuestran que Anglo-Gola Ashanti llegó a la par o de la mano con grupos paramilitares, en particular el Bloque Central Bolívar. No existen pruebas hasta este momento de los vínculos de la empresa minera con el Bloque Central Bolívar, pero sí, donde estaba presente el Bloque Central Bolívar, ahí estaba operando esta empresa. Eso fue entre el año 2003 y 2005. Creemos que hay una responsabilidad, en este momento no por acción, pero sí por omisión. Es imposible operar ahí sin darse cuenta que estaban presentes estos actores armados. Eso incluye sur de Bolívar, Antioquia, Risaralda, Tolima y otras regiones del país. Pues bien, en La Colosa es el proyecto que ellos tienen con mayores yacimientos. También hay otros dos yacimientos, dos proyectos importantes en Gramalote y el proyecto Quebradona en Antioquia. Pues ellos ya han llegado de manera secreta, cuando son visibles y empiezan a gastar muchísimas grandes sumas de dinero en lo que ellos llaman responsabilidad social corporativa. Nosotros lo entendemos como una manera de comprar la conciencia de las comunidades, envenenar el alma de las comunidades, haciéndoles creer que por mejorar sus ingresos, por comprarse un carro, una motocicleta, un televisor plasma, pues podían vender los recursos, podían vender el agua y podían vender los bienes ambientales de sus territorios. Esta empresa ha seguido explorando a pesar de tener varios vicios de demostrar en varios casos que ha violado la normatividad ambiental, ha operado sin permisos, se han encontrado casos de corrupción en esferas del poder político local y regional, pero también con los periodistas. Ellos son los principales generadores de pauta en varias regiones, en varios municipios del departamento, en particular de la radio. Ellos saben que la radio es la que escucha a la gente todos los días, la prensa no tiene tanta penetración, entonces ellos están financiando y patrocinando todas las emisoras de radio que curiosamente le dan el aval al proyecto minero, lo defienden a capa y espada. Entonces vemos que detrás de todo esto, sí, están envenenando el alma de la sociedad. Le están haciendo pensar que es posible vender sus recursos, vender la naturaleza por unos bienes que son escasos, de bienes de consumo, que lo que obedecen es a una lógica de la vanidad o la ambición humana. Eso está generando problemas ambientales, a pesar de que ellos están en etapa de exploración, están generando gravísimos problemas ambientales en términos de consumo de agua, deforestación y contaminación de agua en las regiones vecinas. Mortandad masiva de pajaritos, por ejemplo, casos de intoxicación, enfermedades laborales, ya se empiezan a presentar solamente en la fase de exploración. Lo que puede llegar a suceder si ellos llegan a sacar oro en esta región va a ser un enorme daño a toda la cordillera central, que se va a manifestar en la pérdida de agua para las actividades agrícolas que se generan en la región. Al lado de este proyecto se encuentra el plan del Tolima, que es una de las regiones, la región que más produce arroz en el país y la que alimenta a una parte muy significativa de los colombianos. En Cajamarca es el primer productor de arracacha del país, y toda esta región es una gran despensa agrícola que no solo alimenta a los tolimenses, sino a una parte muy significativa de la región andina. estos impactos no han sido visibilizados. Hay unos trabajos previos muy importantes que son de referente, el que hizo los 4 volúmenes de la Contraloría, que les recomiendo a los radioescuchas que los consulten en su web y les peguen una ojeada, y que nos permiten dimensionar los gravísimos impactos que puede generar las actividades mineras en todo el país, que a lo mejor son mucho más evidentes a la gente que ha visitado las vecindades del proyecto Cerrejón, por ejemplo, o el proyecto Cerro Matoso. No solo son los impactos ambientales, los casos de corrupción, los casos de cooptación o de debilitamiento de las organizaciones sociales, es algo supremamente grave. Hay un documental que hizo hace poco el periodista Gonzalo Guillén, que se llama El río que se robaron. Ese documental queda clarísima la relación entre el uso intensivo que hace el agua en Cerrejón con la sed que están padeciendo los indígenas Wayú en La Guajira, y con las altísimas tasas de desnutrición infantil y de mortalidad infantil que están enfrentando estas comunidades en razón a la escasez de agua producida por el uso intensivo de este líquido en las actividades mineras de esta región del país. Es una disputa por el agua, y ese panorama tan angustioso es la punta del iceberg, o lo que eso es un referente o un indicador de lo que puede suceder en muchas otras regiones del país de llevarse a cabo este tipo de proyectos mineros.
Alejo, te escucho hablar y es imposible no darse cuenta como de la indignación en tu voz y la preocupación también por un problema que abarca muchas zonas en el país, que no se reduce a un solo tema de extracción minera, sino a exploraciones en alrededor de diversos recursos. Pero me gustaría preguntarte si en el desarrollo de tu trabajo has encontrado algún momento de gran satisfacción por algún logro, bien sea colectivo o bien sean transformaciones de políticas, que te permita también como mantener la esperanza en tu trabajo.
Por ejemplo, el mes pasado ocurrió la marcha carnaval. Cada año se está realizando una marcha carnaval en Ibagué, donde la gente sale masivamente. Hace poco fueron 60.000 personas las que salieron a la calle a rechazar el proyecto minero. Ellos lo saben, el proyecto minero, a pesar de todos los miles de millones de pesos que han gastado en proyectos, programas y tratando de comprar a la gente ha mostrado decir, no tenemos precio, nuestra conciencia no tiene precio, nuestra agua no tiene precio, nuestras montañas, nuestra tierra no tiene precio y no se puede comprar. Yo creo que eso es aleccionador, ver tantos jóvenes, especialmente jóvenes que salen a la calle preocupados y asumiendo su futuro. Creo que eso es inspirador y eso se está replicando en muchas otras regiones del país. A pesar de todas las dificultades, a pesar, insisto, de todo el dinero que ellos han tratado de gastar comprando a la gente, yo reivindico que en Colombia sigue habiendo gente que no se mueve por el dinero o por la ambición o la codicia. Sigue habiendo gente que se mueve con el corazón desde los principios y basados en una palabra que a lo mejor es un cliché, pero es el amor a la humanidad, el amor al prójimo. Y creo que eso es lo que tenemos que reivindicar, el amor a nuestros hijos y a nuestros nietos, que nos lleva a defender los recursos que van a posibilitar que ellos se alimenten y que puedan tener una vida digna. Uno encuentra en todos los lugares, en todas las ciudades, gente amorosa, digna y comprometida, dispuesta a salir a defender la naturaleza y sus comunidades. Pero también uno encuentra que hay que conocer los ríos, que hay que conocer las montañas para saber de lo que estamos hablando, conocer las comunidades que dependen de ella. Yo le preguntaría a los radioescuchas si saben de dónde sale el agua que alimenta su acueducto, y si esa agua no está en peligro por algún tipo de estos proyectos o casos de deforestación o por implementación de proyectos de palma africana o por implementación de uso en ganadería. Todos estos proyectos están poniendo en entredicho el abastecimiento de agua en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Entonces la invitación que yo haría, insistir en ello, es saber de dónde sale el agua, saber de dónde salen nuestros alimentos, porque estamos íntimamente interrelacionados a esos territorios.
Alejo, ya que mencionas este tema de investigar un poco, indagar alrededor de dónde vienen los recursos en las ciudades, es difícil a veces percibir esa relación tan intrínseca entre el campo y la ciudad, entre la protección de los recursos naturales y la continuidad de la vida en sí misma, no solo en las ciudades sino en todo el país. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son esas acciones individuales y colectivas que se pueden desarrollar desde las ciudades y así como esta que has mencionado de acercarse y conocer un poco también sobre el entorno, pero ¿cuáles son esas otras acciones que como individuos y como colectividades podemos emprender para apoyar las campañas en contra de la gran minería, pero también las campañas en beneficio de la preservación de los recursos naturales?
Está el discurso ambientalista clásico que dice que usemos menos agua, que seamos reciclemos, que tratemos de ser responsables con el consumo, el uso de los recursos. Yo estoy de acuerdo con ello, pero hay que mirar más allá. En el momento que nos dejamos comprar un voto, vemos que votamos por un corrupto, por un paramilitar o por un individuo que no garantiza que va a defender los derechos de las comunidades, estamos apoyando el despojo y el exterminio de nuestros territorios. En el momento que no nos involucramos en los procesos de exigibilidad y de cumplimiento de los derechos, estamos permitiendo que las corporaciones y que los politiqueros corruptos aprovechen ese vacío de interés público para hacer sus grandes negocios. Sus grandes negocios son la expoliación de los recursos naturales en contravía de las condiciones de vida de las comunidades. Yo los invitaría a que al momento de votar, primero denuncie los casos de corrupción. Un voto puede valer entre 30.000 y 50.000 pesos en este país. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Y mucha gente, por entrar en la lógica de ganar un dinero fácil, está perpetuando, legitimando unos políticos sin escrúpulos, sin ningún control. Yo recuerdo las palabras de Jaime Garzón cuando decía: un político es un empleado de todos nosotros. En vez de nosotros pedirle el favor y rogarle que cumpla los derechos, deberíamos sentarlo en su lugar y decirle: usted tiene que obedecer el mandato del popular, usted tiene que obedecer el mandato de sus votantes, de la gente que lo eligió y de toda la sociedad, para garantizar que el Estado posibilite el disfrute de todos los derechos y garantice que los intereses colectivos están sobre los individuales o los particulares o los intereses corporativos. Creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que seguimos viendo a los políticos como los amos y señores del Estado y en realidad son solamente empleados al servicio de la sociedad.
Alejandro, muchísimas gracias por tu compañía en el día de hoy. Esto fue Palabra Justa. Quisiera que para despedirte nos contaras, ¿cuál es ese país que tú imaginas, ese país de tus sueños, en el marco también del trabajo que haces? ¿Cómo sería ese escenario soñado de una Colombia desde tu perspectiva?
La Colombia que yo sueño es muchas veces la Colombia que yo he vivido en muchos de los territorios del país. Gente feliz, que se alimenta de la pesca del río, que logra componer, se dedica a componer música, que se dedica a la poesía, que se dedica a las artes. Este país tiene los recursos para que la gente pueda dedicarse a cosas bellas, a recrear la vida en cada instante. Gente digna que puede dedicarse a cultivar su tierra, a producir alimentos, a generar excedentes para compartir con otras personas. Gente interrelacionada con la naturaleza, con sus comunidades, en que los valores no es la competencia, ni la exclusión, ni el egoísmo o la ambición, sino que es la cooperación, la inclusión, el reconocimiento de los derechos del otro, pero también el reconocimiento amoroso de la existencia del otro. Creo que ese país lo anhelamos porque ese país es una realidad en este momento también, que está siendo acorralado, que está siendo golpeado, pero que sigue existiendo en muchos territorios y que existe y se recrea en la generosidad tan característica de los colombianos, en la alegría, esa alegría que nos quieren robar sometiéndonos a trabajos esclavizantes, a jornadas de explotación, o que nos quieren o que buscan despojarnos de nuestros territorios, de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestros ríos.
Gracias, Alejo. Esto fue Palabra Justa en Bocaribe, los 89.6 del FM. Me quedo con unas palabras que dijiste, con la invitación al reconocimiento amoroso de los otros. Creo que es una bella invitación. Los invito también a seguirnos en @bocaribe en Twitter, a buscarnos en www.bocaribe.net o en Facebook encontrarnos como Bocaribe Radio Comunitaria 89.6, y nos vemos la próxima semana en Palabra Justa.
Sintoniza Palabra Justa cada sábado a las 10:30 AM, con repetición los lunes a las 12:30 PM y los miércoles a las 8:30 PM. Visita nuestra página web www.bocaribe.net. Síguenos en Twitter como @Bocaribe, agregando el hashtag Palabra Justa, y en Facebook como Bocaribe Radio Comunitario 89.6 FM. Palabra Justa, el espacio para hablar sobre los derechos.